Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Yo me imagino que están bien al recibo de la presente porque es jueves 14 de enero del 2016 y son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, fíjense qué día, vuelven las lluvias, empiezan por arriba y van bajando un poco, tampoco mucho, y inestable en la mitad norte de la península, y no en toda, y día más o menos estable en el resto del país. Estabilidad que no sé si va a llegar también a esta legislatura que comienza y que no sabemos primero si va a comenzar. Y segundo, ¿cuánto va a durar? Y tercero, ¿quién la va a protagonizar? Más allá del numereo, más allá de los numereros que ayer se dieron cita en el Congreso de los Diputados y que hoy da lugar a muchas expresiones, algunas de ellas particularmente felices. Por ejemplo, la que utiliza Pablo Sebastián o Pepe Oneto en república.com. Aquello no era un hemiciclo, era un hemicirco. Un hemicirco sonrojante, añado. O como escribe Victoria Prego en El Mundo, una fiesta de pijamas. ¿Qué es lo que parecía? Una de estas cosas infantiles que a veces organizan unos cuantos que tienen ganas de simbolizar a través de sus gestos teóricamente a una nueva España, que es la nueva España que pasa del suelo de las plazas a los escaños del Congreso. El Congreso ayer, habría que preguntarse, ¿es una foto del país? ¿De nuestro país? Es decir, el Congreso, lo que se ve, es lo que es, de verdad. Porque lo que se vio ayer es en lo que hoy coincide prácticamente toda la prensa que lo analiza, en un show que la gente de Podemos anduvo preparando durante semanas. Y que si quieren ahora lo analizamos con un poquito más de tranquilidad. Lo formal es que ayer fue elegido Francisco Javier López, más conocido como Pachi en el mundo de la política, como presidente del Consejo, del Congreso. No pertenece al partido que ha ganado las elecciones. Pertenece al segundo. Mediante un pacto que le madrugaron al PP, Ciudadanos y el PSOE. Y el PP no le quedó más remedio que abstenerse. Bueno, no es ni malo ni bueno, sino todo lo contrario. Ahora recibe el rey al presidente del Congreso y a Pío García Escudero, el del Senado, y después empieza a recibir a los líderes políticos de menos a más. Y finalmente al de más, que es en este caso Mariano Rajoy, le confía el trabajo de buscar apoyos en el Parlamento para formar un gobierno. Y ahí viene la madre del cordero. Esa es la madre del cordero. Aunque ayer, como les digo, todo lo que se viera fue el ejercicio del numereo y la performance que tienen preparada todos estos fenómenos que han entrado en el Congreso, que juraban, por ejemplo, su cargo, lo prometían con fórmulas fuera de la legalidad, con algunas soflamas baratas de facultad, algunas de ellas muy cursis, esto de nunca más un país sin su gente o sin su pueblo o sin su... Es decir, ahora los que vienen a descubrir el país, o los que vienen a abanderar a la gente, como si la gente antes no hubiera estado abanderada debidamente. Es decir, mítines baratos, montando performance con bebé incluido, el bebé de esta señora Vescanza, que podía haberse quedado perfectamente en la guardería del Congreso, que se paga además, y hay muchos niños allí, y madres que dejan allí a sus niños, pero la foto es que era ideal para un progre. El niño de brazo en brazo. Solo faltó que le hubiera regalado un chupete Mariano Rajoy. Con el espectáculo de llegar en bicicleta. Luego estos no montan en bicicleta ningún puñetero día del año, pero da igual. O con una charanga. Y la apoteosis final. La apoteosis final de Nancy Lloronas en la puerta del Congreso, emocionados porque el pueblo por fin ha entrado en la Cámara Baja. Vamos. Una fiesta al más puro estilo de una sentada en la Puerta del Sol. ¿Y con estos es con los que quiere pactar Pedro Sánchez? ¿Con todo este patetismo que llevaban preparando y planeando semanas, claro, hasta pasarse el bebé de mano en mano. Miren, banalizar la política tiene un peligro, que es que la deslegitima. Precisamente estos que venían a legitimarla y a, en fin. Y por lo demás, de la investidura algo nuevo. Pues de la investidura lo que ayer dijeron los líderes en este programa, al que tengo que agradecer que hicieran el esfuerzo pues de llegarse hasta el bar Manolo, que particularmente interesante fue el cara a cara entre Pablo Iglesias y Albert Rivera. No duró mucho, pero reflejaba el enfado que llevaba Rivera por Iglesias. ¿Por qué? Pues porque no se ha podido salir con la suya de tener cuatro grupos parlamentarios en lugar de uno. Porque el artículo 23 no lo deja. Y entonces, bueno, empezó el búnker y tal y cual. Expresiones seguramente no muy afortunadas. Pero que intentan ser una sobreactuación para salvar la cara seguramente ante los socios, ante todos estos con los que se ha presentado a las elecciones. Que ahora le estarán diciendo, oye, pero yo iba a tener para mí un grupo para mí. Pues no lo vas a poder tener porque la vida... Bienvenido a la vida real, querido. Bienvenido a la política, a la política de verdad. Claro, después de eso dijo Iglesias con el PSOE, que ha pactado con Ciudadanos y con el PP a ninguna parte. Pedro Sánchez, que también tuvo la amabilidad de venir con nosotros unos minutos. Aquí le preguntamos, oiga, no, nunca jamás con Mariano Rajoy. Y dijo, no, nunca jamás con Mariano Rajoy. Pero claro, después vino el show... Y la jornada y la plastificación de los socios con los que pretende formar un gobierno, que son los de Podemos. Con estos vas a formar un gobierno de progreso. Claro, a veces en política, por eso les digo que el no nunca jamás, vaya usted a saber el tiempo que tiene, ¿no? O cómo es. Bien, después del patetismo, ya les digo que aquello parecía pues es un plato de La Sexta y que ahora... La política ya no se hace en platós de televisión, se va a hacer en el Parlamento, lo cual seguramente es muy, muy interesante. Todo ello coincide también con la información que hoy publica ABC, según la cual la UDEF investiga. Ayer se lo preguntamos a Pablo Iglesias, él dijo que está dispuesto a explicárselo todo a la UDEF. Pero la UDEF investiga si Pablo Iglesias cobró 93.000 euros de Irán, del 2013 al 2015. ¿Por qué? Dice la policía que hay transferencias periódicas de 5.600 euros por presentar un programa for Apache en la cadena iraní Hispan Televisión. Que además, esto no se declaró todo. Y hay quien se pregunta si se acreditase alguna irregularidad penal en esta forma de financiarse, ¿dimitiría o no dimitiría? ¿Esto es devolver la política a la gente? Bueno, la gente no cobra ni vive así. Alguien que ha recibido tanto dinero de Irán, ¿qué posición va a defender en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso? ¿Cómo va a manejar la información delicada que tienen acceso a los diputados en esa Comisión de Secretos Oficiales? Ah, bueno, oiga, el grito de no nos representan, aquel grito del 15M, que es el origen de Podemos... Se hace particularmente paradójico ahora. ¿Estos? ¿Sí nos representan? Bueno, ahora comienza lo divertido, créanme. Ahora comienza lo divertido porque todos los días, cada día se suman más voces autorizadas, sensatas, desde diversos ámbitos de la política y de la información, que reclaman la formación de un gobierno de estabilidad, de amplia base de estabilidad, en lugar de aventurerismos políticos. ¿Se va a conseguir? ¿No se va a conseguir? Pues mire, también le digo una cosa. Depende seguramente de los cálculos electorales de cada uno de los partidos. No es el PP el que tiene más que perder, en el caso de unas nuevas elecciones. Desde luego Ciudadanos puede. El PSOE puede también. Y ya veremos... Si a Podemos le conviene o no le conviene, por aquello de que ahora a todos los que han sido socios suyos les tiene que decir, primero, que no han conseguido el grupo parlamentario y que otra vez, vamos a ver cómo les convence, para que formen esta estrategia que al final les ha dado esta representación en el hemicirco, como les decíamos hace un momento. Por cierto, que Marcelo en República me llama Pecho Lobo, la verdad es que ha habido ocasiones en las que ha habido botones más desabrochados, pero... Marcelo debe reconocer que ayer iba abrochadito. Solamente llevaba dos botones desabrochados de la camisa. Son las 8:10. Son las 7:10 en Canarias. Ahora todas las noticias del día en estos titulares. Atentado en Indonesia.
Al menos 6 personas han muerto en un ataque con explosivos, seguido de un tiroteo que han protagonizado una docena de hombres en el centro de Yakarta. El presidente de ese país musulmán pide que se persiga a los culpables.
Otra víctima más.
Un hombre mata a tiros a su expareja en plena calle y luego se suicida. Ha ocurrido en la localidad tarraconense de Vilaseca. Ambos habían quedado para hablar de la boda de su hija. En lo que llevamos de año, 5 mujeres han muerto por violencia doméstica.
Adiós al ébola.
Liberia da por cerrado el peor brote de la historia. En 2 años la epidemia ha dejado 28.000 infectados y más de 11.000 muertos.
Entró como refugiado.
El terrorista suicida que asesinó a 10 turistas alemanes entró en Turquía desde Siria. Las autoridades detienen a 5 sospechosos de participar en el ataque.
En deportes, noche de copas, Alcalá.
4 equipos más se meten en el bombo de mañana de la Copa del Rey. Son Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Celta de Vigo y Unión Deportiva Las Palmas. El brasileño Neymar, imputado por estafa en su fichaje por el Fútbol Club Barcelona, declara el próximo día 2 de febrero en la Audiencia Nacional. Y Carlos Sainz, qué mala suerte, se le rompió la caja de cambios cuando iba a ganar el Dakar.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de paraguas en Galicia y en el Cantábrico, más claros en el sur y Mediterráneo, y las temperaturas sin grandes cambios.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Pero recuerda, en COPE el día no acaba a medianoche.
Día de Champions, día en el que el Barça...
En el partido de las 12, Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano centran toda la actualidad deportiva y disparan a puerta.
El equipo está desmortado.
De lunes a viernes, desde la medianoche y hasta las 2 de la madrugada, en COPE se juega el partido de las 12. Con Herrera y Joseba Larrañaga, en COPE somos más.
COPE, estar informado.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sonidos del día, discusión de bar en Casa Manolo, Iglesias y Rivera.
No nos preocupa que estéis más preocupados por tener 4 grupos parlamentarios que por trabajar. Eso
y
sí que
vosotros
nos preocupa,
por
que
pactar con el Partido Popular, eso es nueva
bueno,
política.
Yo, la nueva política no es hacer reproches, es llegar a acuerdos. Y por tanto yo te
con
invito
el PP,
a que te
con el Partido de los Corruptos.
Tranquilo, Pablo.
Yo relajadísimo.
Te veo muy enfadado.
El no de Sánchez.
Usted, no, nunca, jamás llegará a un acuerdo con Mariano Rajoy para que este sea presidente del gobierno.
Nosotros, yo lo puedo decir más alto, don Carlos, pero no más claro. O sea, yo desde luego lo que queremos es un gobierno progresista y reformista. Y eso no pasa porque Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno.
O sea, no, nunca jamás.
Con Rajoy no.
La propuesta de Rajoy.
Aquí hay 3 partidos que coincidimos en lo esencial. 3 partidos que representamos más de 250 diputados en la Cámara. Que estamos en condiciones de hacer por consenso las reformas que España necesita.
Diputada con niño en brazos, Carolina Vescanza.
Las mujeres debemos de tener el derecho, si así queremos hacerlo, de criar a nuestros hijos con apego. He tenido el privilegio de no tener que separarme de él desde que nació y por tanto creo que es muy sorprendente que tenga que ser noticia que una madre con un bebé tan pequeño acude a su trabajo con él.
Un voto para el niño de Vescanza.
Blanco, Carolina Vescanza. Blanco, el niño de Vescanza.
Juramentos en el Senado.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Lo juro como catalán y orgullosamente español.
Sí, juro y juro trabajar especialmente por la Isla del Hierro y por Canarias.
Sí, prometo por imperativo legal hasta la Constitución catalana.
Ya ven ustedes, el circo. Son las 8:14, tengo un mensaje de Línea Directa.
Y sabes, Herrera, yo tengo 2 preguntas. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? Sí. ¿Tienes un teléfono a mano? También. Pues oye, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, pues llamas a Línea Directa. Desde ese justo momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
El Congreso fue ayer un colegio de primaria en el primer día del curso escolar. Nada nuevo después de todo. Las aportaciones principales de la nueva política ya las había inventado Rodríguez Zapatero. Comentario y análisis de Santiago González. Hola, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. La constitución del Congreso fue ayer, como muy bien ha definido Victoria Prego en el título de su columna, una fiesta de pijamas. Además del colorismo aportado por las bicicletas, la charanga de Compromís y las mochilas, el detalle más sobresaliente de la jornada fue el niño de Carolina Bescansa, que inevitablemente acabó siendo candidato a la presidencia del Congreso. Algún ignoto diputado, deseoso de ponerse a la altura de la jornada que vivía el hemiciclo, escribió en la papeleta: el niño de Bescansa. No se dio cuenta de que el niño era de atrezo, como el muñeco de Kathleen Turner en el honor de los Pritzi. El voto se computó como nulo. El segundo asunto de interés estuvo en las fórmulas de juramento de la Constitución empleadas por sus emergentes señorías. Superado el convencional imperativo legal de Batasuna, hubo de todo. Lo más llamativo fue el «nunca más un país sin su gente y sus pueblos», como si hasta ahora no hubieran existido ni una ni otros. Con razón hemos dicho tantas veces que el padre de Podemos ha sido Zapatero. Él ya había inventado todo esto, aunque con un grado mayor de sutileza y también de anticipación. Él nombró ministra de Defensa a Carme Chacón. Miquel Barroso Chacón fue el niño de la Bescansa con ventaja. Presidió un desfile militar desde el vientre de su madre. El «nunca más un país sin su gente» ya lo había dicho Zapatero, según contó Pedro J. Ramírez. Durante el franquismo no había españoles. ¿Y qué eran entonces presidentes? «Apátrida», respondió. «Todo está inventado».
José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
Hola, María Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
De lo de ayer visto todo, ¿te vas a entretener esta legislatura, Edurne?
Sí, desde luego, nos vamos a entretener. Lo que pasa que además de entretenernos, creo que nos vamos a irritar e indignar una y otra vez. Porque vamos a tener mucho más del espectáculo de ayer de Podemos. Ayer fue hasta cierto punto festivo, hasta cierto punto, porque luego están las fórmulas esas de juramento, pero es que a partir de ahora vamos a tener de lo mismo, con todo tipo de faltas de respeto a las instituciones y a la democracia.
Y Fidalgo.
Bueno, pues igual que Durne. Yo la primera reacción era de risa, o sea, me provocaba casi escarnio algunas de las cosas que vi. Pero yo creo que no tenemos derecho ni a sentirlo. Yo creo que tenemos derecho, únicamente los que nos consideremos demócratas y ciudadanos, a denunciar la violación del carácter representativo de la democracia española.
Y en 10 segundos, Sostres.
Yo tengo la cara que tiene Rajoy hoy en la portada de ABC viendo al indio Cupa que pasa por al...
Bueno, a ver si le podemos, hombre, me gustaría charlar con él, hombre, me parece que es me parece interesante, ¿no? La foto de ABC, la portada de ABC es fantástica.
Hombre, la cara de Rajoy es la nuestra, o sea, somos Rajoy, o sea, cuando la gente insulta a Rajoy, yo no sé por qué lo hace, porque...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre, buenos días, Santi Majetón. Bienvenidos a esta décimo primera legislatura.
Buenos días, querido Herrera. Bien hallado, muchas gracias. Esperemos que no sea leve.
Alguno dirá onceava, ¿eh?
Sí, sí.
Es bonito. Bueno, ¿qué te ha parecido el arranque de la onceava eso?
Zapaterismo pedestre. Fíjate que yo había titulado un libro sobre Zapatero, Lágrimas socialdemócratas, pero esas lágrimas, que en él eran metáfora, en Pablo Iglesias fueron una llorera, un berrinche de verdad, y el único que tenía allí licencia para llorar, el niño de la Bescansa, tan sereno, un disparate. Hoy arranca el proceso para la investidura de un presidente del gobierno, o quizá ninguno. Los flamantes presidentes del Congreso y del Senado van a visitar al rey, que hoy mismo, mañana más tardar, empezará su ronda de consultas para proponer un candidato. Se admiten hipótesis sobre el resultado del proceso, aunque parece que la sobreactuación de Podemos puede empezar a asustar a algunos socialistas convencionales. Al joven Sánchez no, porque ayer quemó sus naves otra vez con el no nunca jamás que te dijo a ti ayer en el bar Manolo. Miquel Iceta, primer secretario del PSC, explica hoy en El País que un pacto con el PP sería la muerte política de Sánchez. Debería añadir que un pacto con Podemos sería la muerte política y organizativa del Partido Socialista. Sartén o fuego.
Oye, de las fórmulas de ayer empleadas para el juramento, ¿la que te ha parecido más vistosa cuál ha sido?
Pues todas fueron muy, muy vistosas, y algunos acompañamientos gestuales también. El puño en alto de Iglesias o el ramillete de flores que levantó una de sus diputadas. Pero a mí la fórmula más desvergonzada fue la empleada por el podemita Rafael Mayoral, que parafraseó el último grito de Salvador Allende: viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. La diferencia es que Allende lo dijo en medio de un golpe de Estado, momentos antes de morir, y este botarate lo dice en su momento de gloria y esplendor.
Bueno, lo que le decía Edurne, yo creo que nos vamos a entretener mucho. No sé lo que durará, ¿no?
Pero... bueno, no te preocupes si dura poco, porque lo que venga después será peor. Está también el asunto que hoy cuenta ABC sobre las investigaciones de la UDEF acerca del dinero que Pablo Iglesias recibía de Irán por su programa Fort Apache. No es de extrañar que para presentar aquello se pusiera corbata, cosa que no hace para representar a sus votantes en el Congreso. La transparencia de Podemos no daba tanto de sí como para haber contado esto. ¿Es posible que el partido que lucha contra la casta haya recibido dinero de Irán y Venezuela, modelos democráticos tan alternativos?
Bueno, hay que recordar que la financiación de un partido por un gobierno extranjero es causa de legalización. Eso dice la ley de partidos, que es del 2002.
Del 2002, sí, señor. Bueno, pues así es. Está por otra parte la renuncia de Artur Mas a su acta de diputado. Casi todo es comprensible en su renuncia. Es verdad que con el acta pierde su aforamiento, pero el riesgo es más bien pequeño porque la causa del 9N se va a quedar en Cataluña y a cambio va a recibir mucho más dinero por su pensión del salario que le correspondería como diputado por Barcelona. Lo que yo no puedo entender es la razón. Dice que lo hace para refundar Convergencia y no tiene el antiguo partido guía de Cataluña un riesgo mayor para su futuro. Artur Mas se ha revelado como un factor letal para todo lo que ha tocado en su vida política. Será su enterrador.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós.
Muchas gracias.
Aquí están José María Fidalgo, Salvador Sostres, María Edurne Uriarte y ustedes también en Herrera. En COPE, @cope.es, y en los mensajes de WhatsApp 600-99-13-14. También tenemos un contestador automático, si quiere dejarnos algún mensaje. ¿Qué de números tiene que apuntar? Este es el 91-522-3379. Bueno, vamos al desarrollo de las impresiones de la jornada de ayer, de lo que nos puede deparar esta legislatura neonata o nonata, porque o a lo mejor de corto alcance o de largo. A ver, María Durnes, expláyate.
¿Sobre lo que puede durar la legislatura?
Y sobre lo que viste ayer.
Bueno, sobre la legislatura. Vamos a ver, yo desde el día de las elecciones estoy sosteniendo mi convicción de que el Partido Socialista, es decir, Pedro Sánchez, no va a lograr hacer ese acuerdo que quiere hacer de gobierno, que no va a gobernar Pedro Sánchez. Y ante esto, después de eso, ¿qué va a pasar? Yo creo que eso es imposible. En estos momentos, tal como está la situación, eso significaría que hay un, vamos a poner, un 80% de repetición de elecciones. Ese es el escenario a día de hoy. Yo no le doy prácticamente ninguna posibilidad a ese acuerdo que busca Pedro Sánchez para su supervivencia. Pero no descarto que a partir de esa imposibilidad de ese acuerdo, los movimientos internos del Partido Socialista conduzcan a una reconsideración de sus posiciones y a que el Partido Socialista posibilite en el último momento un gobierno de minoría del PP, aunque es cierto que a día de hoy las posibilidades de que eso ocurra son muy limitadas.
Fidalgo.
Bueno, yo comparto bastante el análisis que hace Durne. Cuando hablas con gente antigua, que son casi todos, del llamado Partido Socialista Obrero Español, que se ha quedado convertido en un muñeco, o sea, porque esto no tiene nada que ver con ninguna de las versiones anteriores a Zapatero del Partido Socialista, que era mentira que fuera una versión única, había varias versiones, ¿no? Pues cuando hablas con ellos, unos se ríen, otros dicen que espectáculo, otros tal. Entonces yo me gustaría que esa gente, que tienen, supongo, algún arraigo todavía en la base del Partido Socialista, consiguieran doblar el brazo a Pedro Sánchez. Me gustaría. Pero no lo tengo claro, porque me parece que están haciéndose una serie de afirmaciones que comprometen y se va a pasar de frenada. Yo, por ejemplo, lo que te dijo ayer a ti, que por cierto, enhorabuena por lo que hiciste ayer.
Vale.
En el Manolo, ¿cómo que bueno?
El halago de Blita.
Bueno, el halago de Blita no, esto no es un halago, ¿eh? Además tienes una invitación de mis amigos para ir a Babia cuando quieras.
Perfecto.
A comer un cordero como no has comido en tu vida. ¿Vale?
Eso es.
Dicho esto, yo personalmente creo que hay que movilizar a toda la opinión pública basándose en las imágenes que vimos el otro día en el Parlamento de Cataluña. Basándonos en las imágenes que vimos ayer en el Parlamento Español. Para forzar al Partido Socialista a que vuelva al centro y apoye un gobierno que yo estoy convencido que Mariano Rajoy va a proponer, en el cual haya mucha gente afín al Partido Socialista, con cargos importantes y gente afín a Ciudadanos. Que es que los hay, si es que yo tengo una lista en la cabeza, que no la voy a contar, donde saldría gente muy cualificada, con garantías de que son buenos gestores, con garantías de que quieren a este país y de que saben hacer las cosas, que tienen experiencia nacional e internacional, y hacer un gobierno como la copa a un pino para enfrentarnos a un futuro que no podemos jugárnoslo a la carta del niño de Bescansa. O sea, no podemos seguir con este espectáculo, señores.
Y Salvador.
Yo veo dos movimientos del PSOE claros. El primero es intentar un pacto con Podemos y con los sectores moderados de Convergencia, que pese a que parezca mentira, existen, y articulado sobre la siguiente estrategia. Es decir, Convergencia no es un partido que se haya vuelto independiente, o sea, que haya sido siempre independentista, sino que se ha vuelto independentista, según dicen, porque el Estado les imposibilita hacer una serie de cosas. Bien, entonces, el PSOE estaría estudiando con Podemos ofrecer a Convergencia, a Cataluña, llámale como quieras, una serie de cosas, una serie de transferencias de asuntos que pudieran convertirse en un nuevo modelo de encaje. Y entonces someter este nuevo modelo de encaje de Cataluña-España a referendo para, de alguna manera, satisfacer pues el referendo siempre solicitado por Convergencia y exigido por Podemos. Esta sería la primera estrategia de Pedro Sánchez, que no se va a visualizar, en cualquier caso, hasta que Rajoy fracasa, si es que fracasa, en la formación de gobierno. Y la segunda, yo creo claramente que ayer, que me sumo a la felicitación de Fidalgo, por cierto, fue un programa magnífico, ayer yo creo que Pedro Sánchez te lo dijo muy claro y lo has recogido ahora en el corte, ¿no? Sí. Te dijo, Mariano Rajoy, no. Tú le preguntaste, ¿con el PP nunca? Y él te contestó, con Rajoy, no. Uh-huh. Y yo creo que esto es una pregunta muy clara y una respuesta más ambigua. Y entonces, esto podría ser, yo creo que Fidalgo está en lo cierto cuando dice que hay que presionar a la opinión pública española con el vídeo de ayer, evidentemente, con las imágenes de ayer, evidentemente. Y puede ser que de esta presión salga un lo que le ha pasado un poco a Mas también, ¿no? Que se ha visto presionado por todos los suyos para que diera un paso al lado y dejara, y permitiera un pacto, etcétera, ¿no? Pues de una manera muy distinta y de una naturaleza muy distinta podría ser que a Pedro Sánchez le forzaran también, y entonces exigiría, supongo, la cabeza de Rajoy. Una cosa más. Lo que he dicho, el primer movimiento, no es una especulación. Ya han empezado por debajo a hacerlo ya.
Pero sobre esa posibilidad que apunta Salvador a un acuerdo con Convergencia, porque ciertamente el Partido Socialista necesita a Podemos Izquierda Unida más algunos votos nacionalistas.
Más el PNV y Convergencia.
Desde luego, por una parte, yo no veo al PNV apoyando un gobierno con Podemos que se ha perdido, que se le ha perdido al PNV ahí, que gana. No tiene más que perder, pero en segundo lugar, al margen de la posición del PNV de Urkullu, que yo no imagino votando por Podemos, por un gobierno en el que esté Podemos implicado, sobre Convergencia. El problema de Convergencia es que Convergencia fue un partido autonomista o mayoritariamente autonomista, pero en estos momentos está completamente implicado, presionado, arrastrado por su propio objetivo del referéndum independentista. No solo está completamente arrastrado, es que además depende del apoyo y de su convergencia, nunca mejor dicho, con Esquerra Republicana para mantenerse en el gobierno de Cataluña y del CUP.
Sí,
luego, pero ¿cómo va a llegar Convergencia a cualquier acuerdo con un partido que dice, el Partido Socialista dice, porque bueno, yo ese cambio sí que no lo preveo en ningún caso, que está por la unidad de España, que no va a permitir ningún referéndum independentista, y este partido que ha llegado a donde ha llegado y ahora con Puigdemont, que dicen todos los analistas es aún peor que Artur Mas, ¿va a llegar a un acuerdo en el que renuncie a lo que ha acordado con CUP y con Esquerra Republicana?
Yo creo que el Convergencia en este momento, la jugada de Mas, dando un paso al lado, hay que leerla de un modo partidista, no de un modo, digamos, de proyecto independentista.
Sí, pero no os perdáis por ahí, no os vayáis a...
Simplemente digo que Convergencia va a refundarse y que en la refundación de Convergencia pueden haber sorpresas.
Yo creo que no tiene ninguna posibilidad, Pedro, de seguir por esa vía. Lo digo con claridad.
Yo creo que lo van a intentar. Yo no digo que lo consiga. Digo que aquí hay una estrategia.
Aquí intentos hay de todo el mundo. Si pones la oreja en algunos sitios, te cuentan unas películas para salir corriendo. Pero yo creo que eso es una estrategia que está cerrada de entrada. Y la otra, nada más es asentir, dejar gobernar, poniéndote en la oposición, a un gobierno presidido por Mariano Rajoy, o convocar elecciones y desaparecer definitivamente. Lo digo con claridad. Desaparecer como político y desaparecer posiblemente como partido relevante en la realidad española. O sea, eso lo ve todo el mundo. Incluso estoy convencido que lo ven hasta gente de su círculo, que tienen que estar, si no son tontos de remate, aterrorizados por la perspectiva que tienen.
José María, es que, a ver, hay una cosa. El odio al PP es tal en España que, respondiendo a tu reflexión y a la pregunta que hacía antes Edurne, es posible que haya partidos que nada tienen que apreciar ni de Podemos ni de Pedro Sánchez, que por el simple hecho de echar al PP, de echar a Rajoy como si fuera el monstruo de siete cabezas, pues son capaces de votar cualquier cosa.
Es que es muy difícil distinguir, Salvador, la tendencia del odio al PP de la tendencia a buscar el poder echando al que está ahora.
Bueno, de acuerdo, pero vamos a ver,
fíjate si Pedro Sánchez, que ayer yo creo que nos dijo una cosa antes de la sesión, yo estoy seguro que si después de la sesión me lo hubiera encontrado, hubiera dicho cosas, hubiera matizado algunas más, porque con lo que se encontró allí...
Se hubiera puesto colorado cuando le...
Claro, porque es que vio lo que vio y dice, pero bueno, vamos a ver cómo voy yo a pactar con estos. Pedro Sánchez, fíjate, si pacta un gobierno con el...
¿Tú crees que oye, Podemos...
Yo me coloco de vicepresidente, oye, y Carlos, controlo exteriores, controlo esto...
¿Tú crees que a Podemos
esto,
le interesa en el fondo un pacto de legislatura con el PSOE?
Depende de los cálculos electorales.
Yo creo que no le interesa más que verse enfrente del PP.
Yo estoy confiado.
Y ser la oposición real en este país. Y entonces igual siguen los numeritos o desaparecen determinados numeritos.
A Podemos le interesan elecciones porque es un partido más de destruir que de construir. Con lo cual, cuanto más destruya, es como a Ada Colau en Barcelona le interesaba que hubiera elecciones en Cataluña.
Oye, que tiene que ahora tiene que volver a convencer a todos los que convenció, que no lo tiene fácil, ¿eh? Ayer, cuando sobreactuaba, yo creo que sobreactuaba un poco Iglesias cuando estuvo con nosotros. Por cierto, pueden ver esa filmación de la del debate entre Iglesias y Rivera, está en cope.es, cuando quieran verlo. Iglesias llevaba muy enfadado porque, hombre, él tiene que salvarle la cara un poco, salvarse la cara a su grupo ante los socios estos que no van a poder tener grupo parlamentario. Y que ahora le están mirando él diciendo, oye, que aquí habíamos quedado que éramos cuatro. Y no van a ser cuatro. Y él tiene que hacer, estas cosas yo creo que tiene que hacerlas, ¿no? Es puesta en escena. Y luego, a ver cómo le reconvencen en unas nuevas elecciones. También eso es... Pero mira, es que hablando de Podemos... Y hablando de estas noticias que estamos conociendo de financiación irregular, informaciones que hablan de la investigación policial en torno a la financiación del partido, si habría recibido cantidades de dinero desde Irán a través de entorno mediático, etcétera, etcétera. Juan Baño, que es el que se lo sabe, lleva en la redacción investigando este asunto. Imagino que nos puede aclarar alguna cosa. Querido Juan, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿La investigación de la UDEF es una realidad o no? Ayer Iglesias, acuérdate, me decía a mí, dice, mire, si hay una investigación, que yo no lo sé, yo estoy a la entera disposición de la UDEF para lo que quiera. ¿La hay o no la hay? ¿Tú qué crees?
Yo te cuento lo que sé. Efectivamente, vamos a ver, en el ámbito policial hay momentos en los que tú preguntas una cosa muy directa, muy clara, como tú bien sabes, y te preguntan con una, y te contestan con una respuesta que tú dices, ¿qué me han dicho? Pues algo así es esto. Tú preguntas, ¿hay una investigación en la UDEF a gente muy cualificada de la UDEF? Y la respuesta es, se están haciendo cosas. Se hacen cosas, se está trabajando, se tienen denuncias, se tiene algún informe, lo tenemos nosotros. Hay un informe, pero ¿qué le pasa a ese informe, Carlos? Un informe con el que está trabajando la UDEF, pero un informe que no se nos confirma que sea de la UDEF. Un informe que corresponde a inteligencia policial. Claro, uno podría decir, siguiendo aquella pista de Puyol, ahora sí, de Puyol, ¿y qué narices es eso de la inteligencia policial? ¿No? El caso es que es un informe muy contundente, el que está, por ejemplo, aquí encima de esta mesa, 25 folios, además de los anexos. Un informe que estos días está... Algunos lo tienen, otros creo que no, pero desde luego tienen información buena de este informe. ¿Y qué pasa? Pues la COPE está trabajando sobre ese informe.
Bueno, y con ese informe en las manos, Juan, ¿podemos recibir dinero de Irán? Y luego hay una matización importante. ¿Del gobierno de Irán o de asociaciones de amigos de Podemos en Irán, que son cosas diferentes?
Efectivamente. Lo que ocurre aquí es que es un río que ya ha bajado muchas veces con agua en la misma dirección, como sabemos. Hubo una denuncia incluso dirigida a ese entorno mediático de Podemos, que se le llama así. Pero realmente estamos hablando de una empresa llamada 360 Grados Global Media, que está ligada a Hispan Televisión, que sabemos que es la televisión en español iraní, y que está dirigida por el mismo individuo, tanto Global Media como Hispan Televisión, Pog Mahmoud Arizat Azimi, iraní, que tiene una segunda persona, Natalia, que es la persona responsable, por así decir, de las cuentas de la compañía, con la que hemos hablado nosotros, por cierto. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues que está llegando permanentemente, y es lo que despertó las sospechas policiales, que está llegando permanentemente un flujo de dinero increíble, pero increíble, millonario, permanentemente, cada mes, desde lugares también increíbles del mundo. Lugares como Tayikistán, Kuala Lumpur, estoy leyendo directamente de este informe, de Chipre, de Líbano, Dubái, por supuesto, a través del Banco Nacional de Dubái. Pero, según informan desde la compañía, las cuentas están perfectamente reguladas, perfectamente legales y corresponden a trabajos realizados, básicamente de producción en el ámbito audiovisual, para la compañía Global Media. Que, recordemos, Global Media produce For Apache, que es el programa de Pablo Iglesias. ¿Y qué ocurre? Que, lógicamente, claro, Pablo Iglesias cobra de Global Media y cobra regularmente por el trabajo que está realizando allí, que es ese programa For Apache, regularmente, y está ingresando por aproximadamente 150 programas que ya lleva realizados, según nos han confirmado tanto Podemos como Global Media, en torno a unos 3.000 euros que cobraría Pablo Iglesias como autónomo. Esa es la realidad. De ahí se puede deducir que Pablo Iglesias está financiado por Irán. está cobrando de una empresa, evidentemente, de régimen, o sea, sí, ligada al régimen iraní y, por lo tanto, con capital iraní, procedente de esos lugares tan singulares. Sí, pero
de decir que el gobierno de Irán le financia a Podemos, claro, hay un trecho.
Vamos a ver, el oyente dirá, ¿y por qué no ha contado esto COPE ya? Porque COPE intenta trabajar muy seriamente, de verdad, con todo respeto a los demás compañeros, sus noticias, y más en estas cuestiones tan delicadas. Efectivamente, cuando tú preguntas a fuentes muy cualificadas de la UDEF, ¿y hay alguna ilegalidad? Al margen de lo que dice este informe, apócrifo, insisto, apócrifo, que nadie da como suyo, me dice, no la tenemos constatada, y si la tuviéramos, iríamos a Fiscalía. No han ido a Fiscalía, y no hay nada judicializado. Y tampoco veía yo interés de judicializar. Es cierto que muchas veces aquí las piezas son complementarias. Estamos viendo todo esto en el ámbito informativo ya, de manera decidida. Hoy mismo el ABC sacó una información muy interesante, porque al parecer los últimos ingresos no estarían recogidos en las declaraciones de Pablo Iglesias, procedentes de esa empresa.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, efectivamente, Carlos. Pero aquí lo que te puedo decir, que el flujo y el circuito es el que te he descrito. Que esta empresa está legalmente constituida en España, que está sus cuentas presentadas y que legalmente está pagando a Pablo Iglesias. ¿Se puede deducir lo que se está diciendo? Esta es la realidad. La policía tiene sospechas. Tiene sospechas, si no, no estaría investigando. Y se está haciendo, más que investigando, se están haciendo cosas. Por eso el ministro se ponía de lado el otro día cuando se le preguntó. Y por eso todo está como está en este momento, en el ámbito informativo. Y te puedo dar como anécdota, pues bueno, claro, es que son empresas muy singulares. Recordar cuando la socialista Talegón llegó a hacer una entrevista en la televisión en esta televisión, Hispan Televisión, y le pidieron taparse el escote porque estábamos en la televisión del régimen iraní. Bueno, yo he visto que es que, mira, tengo aquí los papeles y la documentación registrada de la empresa, es que son 39 trabajadores y todos son hombres. En fin, llama la atención. Lo que llama la atención, bueno, es verdad que la responsable de las cuentas es una mujer, Natalia, insisto, con la que yo he podido hablar, y he mantenido una relación. Ellos insisten en estos días como reacción que todo es absolutamente falso, que su relación se limita única y exclusivamente con Pablo Iglesias, no con Podemos. Insisten en eso, tengo una comunicación en este momento textual. Nuestra relación es con Pablo Iglesias y la productora a la que pertenece. Insisto. Y además hemos pedido y hemos ofrecido, Carlos, como tú ya sabrás, estos micrófonos, poder hablar contigo directamente, Mahmoud Azimi, este señor iraní, y ha denegado nuestra propuesta. Por lo tanto, esta es la realidad, esta es la situación a día de hoy, y habrá que ver si hay algún tipo de irregularidad en otro ámbito. Desde luego, en este están las cosas como están, aunque, insisto, la policía está trabajando, aunque oficialmente no se reconozca, tienen esta inquietud y están en ello. En ello.
Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte para ti, Carlos. Bueno,
¿creéis que este asunto va a tener más o menos trascendencia?
Debería tener, y es más de lo mismo. Más de lo mismo me refiero a los dineros que le han llegado a Podemos o a los dirigentes de Podemos. Y la pregunta es, ¿no es lo mismo, por mucho que hayan hecho todas las trampas legales del mundo para diferenciar la recepción individual del dinero y la recepción por parte del partido? Dineros que han llegado del régimen chavista, por un lado, y del régimen iraní, que hay que recordar que son dos regímenes, el chavismo y el régimen iraní, conectados, que están trabajando juntos, ideológicamente afines, porque están en el mismo proyecto político ideológico de lo que llaman lucha contra el imperialismo americano, revolución, etcétera. Y en lo mismo está Podemos. Es que no se trata de una casualidad, de que Podemos haya buscado dinero en el extranjero y lo haya encontrado aquí y allá, ¿no? Es un proyecto ideológico global.
Acaba de llegarnos una comunicación por parte de la empresa. Evidentemente se nos está escuchando y yo quiero sumar lo que dice la empresa Global Media. Pablo Iglesias recibe 3.000 euros, no todo su equipo por cada programa. El equipo son 6 personas. Quiere decir esto, que estaría cobrando Pablo, pero repartiría con las 6 personas de ese equipo.
Repartiría.
Y además puntualizan, y es cierto que habría alguna mujer más, que son 8 mujeres. Lo cierto, en el equipo de la empresa, lo cierto es que en la nota registral, que aparecen, como te decía, esa cantidad de empleados 39, todos constan como hombres. No. Pero es cierto que puede ser, precisamente, creo que sí.
Sí, hay 8 contratados, sí.
Y efectivamente, no facturan individualmente cada uno, nos aclara la empresa en este instante. Pero bueno, en cualquier caso, la cuestión está como está y es lo que podemos contar en COPE en este instante.
Bueno, gracias, Juan.
Un abrazo.
Gracias
de nuevo, Carlos.
Cuando tú te pasas la vida dando lecciones a los demás, al final te salen tus muertos. Es que esto es así, siempre. A Jordi Pujol, ¿qué le pasó? que como se pasó la vida dando lecciones de...